el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Hola, amigo oyente. Qué gusto volver a encontrarnos. ¿Cómo está José Ángel?
Pura vida, Floribeth. Contento de compartir con usted y los amigos oyentes un programa más del Maestro en Casa.
Hoy estudiaremos la semana segunda del Grupo Chorotega, donde vamos a conversar acerca de los canales o los medios que utilizamos para comunicarnos con las demás personas.
¡Ah, qué interesante!
Pero José, algo más importante. Hablaremos y comentaremos sobre las interferencias que hacen que la comunicación no sea clara y por eso no se puedan comprender los mensajes.
Es cierto. Muchas veces hablamos cosas que no permiten a los demás comprender lo que decimos.
José, ¿qué medio de transporte usaría usted para ir a otro país que está lejano?
Depende. Podría ser un avión o un barco. Pero si está más cercano, como Nicaragua o Panamá, creo que iría en autobús o en carro.
Sí, los medios de transporte nos permiten trasladarnos de un lugar a otro. Y como usted dijo, según la situación, se elige el medio de transporte más indicado.
Pues claro. Si necesito ir de San José a Heredia, no puedo hacerlo en avión. O si quiero cruzar el mar, no podré hacerlo en bicicleta o a caballo.
José y amigo oyente, algo parecido sucede cuando queremos comunicarnos con una persona. Debemos elegir la forma más eficaz para que el receptor o persona que recibe el mensaje pueda comprenderlo.
Sin duda, debemos de conocer a quién nos dirigimos. Imagínese si le enviamos un recado escrito a una persona que no sabe leer.
O que demos una charla a un grupo de personas con problemas auditivos o totalmente sordas. No habría comprensión del mensaje.
En comunicación hay varios elementos: emisor, receptor, mensaje, canal y código.
Recordemos que el emisor es quien envía el mensaje. El receptor es la persona que lo recibe.
El código es el idioma o los símbolos que se usan para enviar el mensaje. El mensaje es la idea, pensamiento o sentimiento que se transmite.
Y el canal es el medio físico que se utiliza para comunicar el mensaje. ¿Cómo podemos enviar un mensaje?
Por medio de una carta, el periódico, la televisión, la radio, la voz.
También, José, actualmente podemos enviar mensajes por medio de internet y de fax.
Por teléfono celular, ya sea cuando hablamos o cuando mandamos mensajes de texto.
Amigo oyente, imagine que acá el compañero José Ángel está leyendo el periódico. ¿Cuál sería el canal que usa él para informarse? Sí, muy bien, el periódico.
Los niños, los jóvenes que ven fábulas o escuchan música por tele, están usando la televisión como un canal para entretenerse.
Recuerde que cuando conversamos, usamos la voz, las ondas sonoras y el oído como canales de comunicación. Pero, ¿qué puede afectar que nos comuniquemos con las demás personas? José, si usted estuviera leyendo un periódico en este momento, ¿qué podría dificultar que entienda lo que lee?
Algunos factores negativos que pueden afectar la comunicación cuando estamos leyendo un periódico sería la letra muy pequeña, que las hojas tengan las letras borrosas y que el papel esté arrugado o roto.
Es cierto, las personas mayores o las que tienen dificultades para ver muchas veces no comprenden lo que leen porque la letra es muy pequeña. Pero también podría influir el exceso de tinta en la impresión o que el vocabulario que se use sea muy difícil de entender.
En la televisión, la comunicación podría verse afectada por el exceso de ruido, la poca o ausencia de sonido, vocabulario desconocido o por fallas técnicas.
Es verdad, Un volumen muy alto en el televisor hace que el ruido no sea nítido, pero si es muy bajo, las personas no escuchan con claridad. En una conversación podría ocurrir que un tono de voz muy alto o muy bajo, así como el desinterés por parte del emisor o receptor, influyen negativamente en la buena comunicación.
También interfiere en la comunicación la actitud negativa de las personas que participan, un mensaje confuso y la mala articulación de las palabras.
Pero José Ángel y amigo oyente, la comunicación puede ser muy buena y efectiva si lo hacemos de forma coherente y ordenada.
Si respetamos las opiniones de las demás personas, es decir, si esperamos a que los demás terminen de hablar, no interrumpimos y aceptamos ideas diferentes a la personal.
Si buscamos soluciones a alguna situación que se presenta.
Si comprendemos el mensaje que escuchamos o leemos.
Recuerde, si no entendemos lo que leemos o escuchamos, no se da la comunicación. Y si respetamos el espacio o el turno de la persona que habla.
Floribeth, estas recomendaciones son importantes porque permiten que haya una mejor comunicación.
Ni lo dude, a mí me pasó un día. Fui a una charla y el cartel que llevaba el expositor no se podía entender, la letra muy pequeña y las palabras estaban todas amontonadas.
Por eso es importante que tomemos algunos consejos al hacer los carteles.
Anote las palabras o frases básicas. Evite escribir grandes párrafos.
Escriba con letra grande y clara, de manera que pueda ser leída por las personas que están más atrás.
Evite los tachones y las faltas ortográficas.
No amontone la información. Deje espacio entre los párrafos y las palabras.
Escriba en borrador lo que piensa poner en el cartel. Así puede corregir, quitar, poner y organizar las ideas.
Recuerde que el cartel sirve para aclarar la información que se dice en forma oral, no para confundir. Por eso escriba con letra grande, ordenada y clara.
Ah, pero no solo debemos tomar precauciones en cuanto a la forma de presentar la información escrita para una mejor comprensión, sino también los cuidados que debemos tomar al ver televisión.
¿Sabía usted que entre los ojos y la pantalla del televisor debe haber entre 2 y 2.5 metros?
Si una persona ve televisión demasiado cerca, es posible que tenga problemas de vista. Además, es importante que cuando se vea televisión, se haga en una habitación con la luz encendida.
Otra recomendación que dan los médicos oftalmólogos es que debe evitarse sentarse frente a la pantalla a oscuras o pasar demasiado tiempo mirándola fijamente.
La vista necesita ejercitarse y lubricarse, lo cual se logra si el ojo descansa de la luz que emite el televisor y la fijación a la pantalla.
Ah, pero si trabaja frente a una computadora, trate de que la pantalla o monitor estén largo de su vista, quizás unos 45 centímetros.
Trate de descansar la vista unos 5 o 10 minutos por cada hora de trabajo en la computadora. Estimado estudiante, debemos cuidar los ojos. Así que por lo menos una vez al año acuda al médico oftalmólogo para que le haga un examen de vista y le descarte cualquier daño. Y por favor, no compre anteojos en las pulperías, farmacias o en la calle, porque si usted tiene dificultades para ver, solo el médico puede indicarle la medida correcta.
Ojalá, amigo oyente, practique estos consejos y pueda compartirlos con su familia y vecinos.
Recuerde que es importante eliminar o evitar todas aquellas acciones que afectan negativamente la comunicación, ya sea en forma oral o escrita.
Es tiempo de despedirnos, pero no sin antes queremos invitarlo a nuestro próximo programa del Maestro en Casa.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Este programa fue producido por ICER.
En colaboración con el Ministerio de Educación Pública.